Bueno, querida audiencia, querido Martín, acá estamos otra vez en Alegre Distopía, con un gran invitado, ¿no? Siempre, cada vez que saca un libro lo entrevistamos, es un colega de Radio Nacional Córdoba, él es Lucas Fernández y es, bueno, tiene un programa tremendo que se los recomiendo a todos, se llama Mamá Rock. ¿Cómo andas, Lucas?
Hola, ¿qué tal, Tocayo? ¿Cómo va? Buenas tardes para vos y toda tu audiencia.
Todo bien por acá, todo tranquilo. Acá estoy con Martín Aizama, que acá me está acompañando en el día de la fecha.
Bueno, un abrazo para Martín también, ¿eh? Bueno, un placer estar charlando con ustedes de música, que es lo que tanto nos apasiona, ¿no?
Por supuesto. ¿Cómo está el programa, Mamá Rock? ¿Cómo arrancaron este año?
Bien, bien. Estamos, bueno, con todas las ganas de un nuevo año por delante, con mucho entusiasmo, con muchas entrevistas, sorteo de entradas, con algunos segmentos nuevos, siempre tratando de dar lo mejor, ¿no? Cada día, mañana lo vamos a tener a Nito Mestre en el programa, así que nos estamos preparando para cerrar la semana de la mejor manera.
Bueno, muy bien. Y contanos a ver que ¿cómo estás viendo? Bueno, después vamos a tratar el tema de tu libro que escribiste, bueno, con otros periodistas sobre Aquelarre, ¿no? Pero cómo te quería preguntar, a ver, ¿cómo ves el rock nacional actual? ¿Qué te parece?
Y yo creo que siempre hay que hurgar, ¿no? Me parece que en todos los años de que tiene el rock argentino, en estos más de 50 años, ha habido momentos de más popularidad, otros momentos de mesetas, pero yo creo que siempre siguen saliendo nuevas bandas, los clásicos nos sorprenden cada tanto, la prueba está, ¿no? con Fito Páez, que durante la pandemia no sé cuántos discos grabó, o el mismo Nevia, que hace un par de días estuve en comunicación telefónica y me decía que este año va a editar más de 20 discos, y esos son números que a cualquiera le pueden llamar la atención, ¿no? Digo, los clásicos siempre están y bueno, lo bueno es que también hay nuevas bandas, no sé, yo últimamente estoy difundiendo mucho y estoy siguiendo una banda que se llama Los Espíritus, como sí, así sí. También a,
bueno, hace Maxi poquito Cheto, vino a Salta, estuvo en Salta, sí.
Claro, bueno, esa banda yo siempre que puedo la recomiendo. Después bandas como que uno las tiene como nuevas, pero ya tienen más de 30 años, como Pez, por ejemplo, bueno, la agrupación Pez, que también hacen un rock bien setentoso siguen grabando discos a la vieja escuela. Yo creo que goza buena salud el rock argentino.
Sí. Bien. Lucas, ¿qué tal, Martín? Vos lo nombraste recién a Fito y me llevó derecho a preguntarme qué opinión tenés de la biopic, ¿no? De este fenómeno que se está dando con la serie de Netflix.
Sí, bueno, ¿qué tal, Martín? Buenas tardes. Mirá, a mí me gustó la serie. Yo estuve leyendo el libro inspirado, que inspiró la serie, escrito por Fito, que es Infancia y Juventud. Lo estuve leyendo unos días antes de que se estrenara en Netflix. Y automáticamente me puse a leer otro libro que se llama La vida después de la vida, que fue el primer libro que escribió el periodista rosarino Horacio Vargas sobre Fito. Luego, bueno, vinieron otros libros, hay uno muy bueno de Enrique Sims, bueno, están los que se hizo de La Trova Rosarina, lo escribió Adriana Bonillo hace poco, Sergio Arbolella, que trabaja en Telam, uno que hicimos con Miguel Dente sobre Baglietto Vitale, donde abordamos la vida de Fito. Hay bibliografía, pero puntualmente, respondiéndote lo que me preguntás, creo que está bueno desde todo punto de vista, desde la fotografía, desde la ambientación, desde las actuaciones de algunos de los personajes, como por ejemplo la actriz que hace de Fabiana Cantilo,
es excelente,
o Campi, el Campi que me sorprendió en el papel del padre de Fito. Me gustó mucho Julián Cartún, el actor y cantante Julián Cartún personificando a Spinetta, no así el actor que hace de Fito. Bueno, son apreciaciones personales, creo que
bueno, el de Charlie tampoco, ¿no?
El de Charlie tampoco.
El de Chango,
bueno, pero también tenés que sacar a Charlie. Sacar a Charlie. Yo no sé quién se anima a ser de Maradona, ¿viste?
Me pareció como muy sobreactuado el de Charlie, ¿viste? Claro. Pero son apreciaciones, ¿viste? Tal vez un tanto personales. Y tiene que ver con el hecho de esto mismo que les decía, Martín, Lucas, de haber leído o de estar un poquito más inmerso en la vida de Fito. Y bueno, uno automáticamente nos pusimos a charlar con algunos colegas o con otros amigos melómanos y empezamos a encontrarle a la serie varios detalles, errores, omisiones, pero bueno, eso es lógico que suceda porque es una ficción. Saco el lado positivo. El lado positivo es que hay una cantidad de pibes que no sabían quién era Fito Páez y a raíz de esto han empezado a escuchar sus discos, o a raíz de esto hay mucha gente que lo tenía Fito como olvidado o en un baúl o en un cajón y ahora se dieron cuenta que no, que el tipo siguió grabando discos y que todo lo que ya había grabado hasta que ellos lo conocían era excelente. Yo la celebro esta serie.
Y otra cosa también me parece que, bueno, retomando lo que vos decías en la primera pregunta, que bueno, se observa toda la atmósfera que existía en ese momento, la atmósfera cultural en esos años pesados, ¿no? Vos recién hablabas de Baglietto, Vitale, perdón, de Baglietto, la trova rosarina, perdón, después estaba bueno, por un lado Spinetta, por el otro lado Bonofito, que arrancaba con sus primeros pasos, Charly García, bueno, los Tweets, Fabiana Cantilo, bueno, era una atmósfera cultural bastante interesante, ¿no?
Sí, exactamente, bueno, y además un tipo que se hizo desde abajo, que bueno, yo no quiero tampoco spoilear la serie, pero digo, ha tenido una vida muy, muy dura. Yo algo escribí, cuando la terminé de ver, escribí algo en mis redes sociales diciendo... para todos aquellos criticones, ¿viste? Esos criticones de turno, sí, que siempre tienen algo que decir, o a Fito, es como, hay como una gimnasia, ¿viste? Peguémosle a Fito que está bueno, pero nadie le pega a otro, ¿viste? Que, claro, que se las manda realmente. Y Fito creo que es un tipo que ha tenido y que tiene una vida de película, literalmente, sí, sí, una vida con éxitos, con fracasos, con mucha... no sé, con mucha lujuria, pero a la vez con muchas tragedias, con mucha música alrededor desde muy niño, y es una vida que era digna de contar, y en buena hora que esto haya sucedido.
Bueno, y pasando ya a tu libro, ¿no? Antes que se nos termine, sí, el tiempo, que que te quería, bueno, preguntar acerca de eso, ¿cómo fue el proceso del libro? ¿Por qué eligieron Aquelarre?
Bien, bien. Bueno, yo ante todo quiero agradecer a vos, Lucas, Martín, a todo el equipo por estar siempre ahí presentes, atento a mis pasos. Este libro, les digo, surgió como han sucedido los anteriores, ¿no? Anteriormente a este, en pandemia, habíamos editado Postales 1 y 2 junto a Miguel Dente sobre Baglietto Vitale, e Historias de Vogue Day junto a Néstor Petrucelli, bueno, sobre la banda quilmeña. Y es como una especie de inercia, ¿no? Que le agarra uno cuando el libro va a imprenta y te quedas un tanto huérfano de esa cantidad de mensajes por mail, por WhatsApp, llamadas, ese ritmo de trabajo, y decís, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces queda como algo ahí flotando en el aire, y bueno, una tarde de verano, estando de vacaciones, recibo el llamado de Miguel Dente y me dice, che, mira, hay dos tipos en Buenos Aires, que bueno, yo los conocía porque los había entrevistado por su libro sobre la banda Crucis, un libro, sí, hermoso, y me dice, tienen ganas de hacer algo de Aquelarre, y yo también hace rato que ando con esa idea, ¿qué te parece si nos sumamos a ellos y le damos para adelante? Y bueno, ahí surgió, no te digo la idea, pero surgió la posibilidad de, claro, yo embarcarme en este proyecto y sumar desde Córdoba con entrevistas, con bueno, fotografías inéditas, con material en mi colección y bueno, así armar este libro que tiene una estructura bien cronológica, con bueno, un rigor periodístico también muy profundo.
¿Y cómo se armó Aquelarre?
Y bueno, para hablar de Aquelarre, inevitablemente hay que hablar de Spinetta. Muchas veces me preguntan cómo llegaste a Aquelarre. Y bueno,
Spinetta está en todos lados en el rock nacional.
Claro, claro. Para los memoriosos, cuando el Flaco decide disolver, o mejor dicho, entre un común acuerdo entre los integrantes, dicen, bueno, cada uno toma su camino. Spinetta arma Pescado Rabioso, Delmiro Molinari arma Color Humano, aquel trío memorable. Y la base de Almendra, o sea, Rodolfo García y Emilio del Guercio en batería y bajo respectivamente, dicen, bueno, nosotros vamos a armar una banda y salen a buscar músicos y se topan con Héctor Stark, con Hugo González Neyra, y dan forma a Aquelarre, que me animaría a decirles que es una de las pocas bandas que no le copió a otra, que tiene un estilo muy particular, muy propio, que nadie llegó a imitarla, una banda muy completa donde todos cantaban, donde todos componían, y bueno, desde la estética misma de la banda, donde Del Guercio se ocupaba de los afiches, de las tapas, de los discos y todo eso, es una banda donde, bueno, ahí el trabajo está ahí a flor de piel.
Habría que escribir un libro, recién estábamos comentando con Martín acá en el lobby de la radio, habría que escribir un libro sobre las bandas que surgieron de otras bandas, ¿no? Como bueno, Dividido y Las Pelotas de Sumo, bueno, Aquelarre de la banda de Flaco, ¿no? Estaría bueno.
Está bueno, sí, claro, está buena la idea. Hay que ponerse a trabajar y a pensar, pero siempre es lindo, ¿no? Porque, bueno, el rock argentino es tan amplio y hay tanto por contar todavía, así que es muy, muy entusiasmante.
Y desde tu perspectiva, ¿no? Como melómano que sos, ¿qué te parece que le aportó Aquelarre al rock nacional, digamos?
Y creo que un poco, se los dije recién en la pregunta anterior, creo que aportó esa capacidad de trabajo, ese, sobre todo para las bandas que vinieron después. Actualmente hay muchas bandas, hoy nombrábamos, no sé, a Tess, a Los Espíritus, hay bandas que han mamado eso, o que se han contagiado, o que tienen a, qué sé yo, a Aquelarre como, o a Vox Day como bandas referentes, ¿no? Por esa capacidad de laburo, por ese momento de decir, bueno, desde acá en adelante surge algo o se inventó algo. Creo que le aportó un sonido particular, porque no se puede descifrar muy bien, no es una banda de rock barrial, tampoco es una banda de rock netamente progresivo, tampoco es una banda de blues, a pesar de que los tiene, ¿no? Tiene como muchas aristas Aquelarre, y eso evidentemente responde a la cantidad de influencias y a que los cuatro también componían y cantaban.
Dentro del rock nacional, Lucas, siempre se habla de la influencia del tango en cada una de las canciones, ¿no? Lo escuchamos, por ejemplo, qué sé yo, en Los Redondos, en un montón de otras bandas, en Charlie, en Fito mismo. ¿En Aquelarre hubo hubo tango también? ¿Hubo así como destello del tango ahí, apareció ahí?
Mira, puede haber tal vez en el fraseo del Guercio, en el fraseo del Guercio me animaría a decirte.
Bastante melancólico, pero, más melancólico, sí.
Claro, sí, o con la cuestión un tanto más urbana de alguna de sus letras. Pero si hay alguna influencia que no sea de rock en Aquelarre, me parece que de folclore. Creo que tiene más de folclore que de tango Aquelarre. Es algo que lo estoy pensando ahora en voz alta mientras me lo preguntas, pero bueno, evidentemente el tango ha calado hondo en todos estos tipos. No nos olvidemos que Los Almendra, cuando se estrenó María de Buenos Aires, estaban ahí en la platea, sí. Viéndolo a Piazzolla, a Ferrer. Bueno, de hecho el mismo Rodolfo Mederos participó en discos de Almendra, luego de Invisible. Estaba todo como estaba en el aire, y ellos no eran ni sordos ni miraban para otro lado. Todo lo que se vivió con el tango y sus padres también, ¿no? Los padres de estos músicos que estamos nombrando se criaron con el tango, escuchaban tango. Bueno, en el caso de Spinetta, su padre era cantor de tango.
Sí. Y bueno, pasando ya a la confección del libro, del proceso de producción, el libro tiene fotos, me imagino, tiene mucho laburo periodístico. Vos hablabas de un ordenamiento cronológico de toda la historia de Aquelarre. ¿Cómo encaran ese laburo? ¿Cuánto tiempo le lleva? ¿En qué fuentes van buscando estos elementos?
Bien. Mira, la fuente, por suerte, están digitalizadas en la red. La colección de revistas Pelo, la colección de Expreso Imaginario, de Cantarrock. Bueno, todo eso también sumado al archivo que cada uno tenemos como melómanos y coleccionistas. O por ahí conseguir el contacto de un coleccionista que guarda, que atesora sus programas de los conciertos, los afiches, y que él te los envíe para que sean incluidos en el disco. todo eso es un material más que todo de memorable, si se quiere. Y luego no solamente hacer ese rastreo por las revistas, sino también por entrevistas propias. Este libro, como los anteriores míos que nombré, están también apoyados netamente en entrevistas a los músicos, por ejemplo, en este caso a todos los integrantes de Aquelarre que he entrevistado yo a través de Mamá Rock, o en el programa El Retorno del Gigante de Gustavo Bolasini, un programa tremendo también que también tiene mucha historia, y bueno, y entrevistas a qué sé yo, a familiares, a técnicos, a managers, a otros colegas músicos, que por ejemplo los que estuvieron con ahí contemporáneos a Aquelarre, hay mucho de entrevista periodística, ¿no? También para reconstruir la historia y bueno, ir llenando los huecos y armar este gran rompecabezas, sí, de forma cronológica.
Claro. Yo pensando en el apasionamiento con el que te escucho hablar, digo, para laburar en todos los aspectos que tienen que ver con esto, debe ser igual. Y digo, ¿cómo se ordena un libro colaborativo de cuatro personas melómanas, cuatro personas que aman lo que hacen, que investigan por su lado? Digo, este libro, ¿cómo fue editar lo que sale y lo que queda afuera, ¿no? Me trato de centrarme en el proceso de elaboración, digo, y podría haber sido una enciclopedia de 60 tomos, claro,
sí. O sea, sí, es cierto eso. Bueno, yo particularmente tengo el gran defecto de no querer dejar nada fuera. Por suerte lo tengo a mi ladero, mi editor, mi querido editor Miguel Dente, que él es el que tiene siempre el ojo de palo, si se quiere, ¿no? Que a pesar de que esté involucrado en el proyecto, pero él lo ve con ojo de editor y también de lector, ¿no? Entonces tiene como un criterio y es el que me baja muchas veces a la tierra. Eso es muy importante. Y luego, bueno, también es un desafío, ¿no? Hacer un trabajo de esta magnitud a la distancia. Yo estoy en Córdoba, ellos en Buenos Aires, con gente que yo, por ejemplo, con Bolasini y Surcán no había trabajado nunca. Así todo fue una experiencia hermosa, como lo fue con Néstor Petruccelli para el libro de Vox Dei. Pero bueno, el hecho de trabajar en grupo, creo que eso uno lo aprende en la escuela, ¿no? Mira, estos días charlando con mi hija que está ahí recién arrancando la secundaria y me hablaba de los grupos que le tocaba hacer y demás, viste que por ahí lo sientan los profesores con tal o cual y no es el grupo que ellos tal vez elijan. Entonces yo le decía, bueno, eso te va a servir para cuando seas más grande, a cuando te toque hacer algo o en tu trabajo, o en este caso como lo hago yo por pasión o hobby, tener como esa gimnasia o esa cintura para saber amoldarte, para ceder muchas veces o para imponer tu idea también en otras. Y creo que es un ejercicio bastante interesante poder lograrlo.
Bien, Luca, la última, ¿pudieron presentar el libro en la Feria del Libro de allá de Buenos Aires o en algún evento cultural allá en Córdoba? Y bueno, también decirte dónde puede conseguir el libro la audiencia que le interese.
Bien, mira, el libro apenas salió, se presentó en el Parque Centenario, ahí en el stand de Viajero Inmóvil. Bueno, Viajero Inmóvil es una de las de los responsables de la edición junto a Disconario. Se unieron fuerzas y entre Viajero Inmóvil y Disconario se editó. Así que en el stand, ahí en el Parque Centenario, donde caen todos los coleccionistas y los que van en busca de material de rock al Parque Centenario, se presentó el libro. Yo no pude asistir por una cuestión de trabajo y de distancia, sí. Pero estoy planeando una presentación del libro aquí en la Feria del Libro de Córdoba, creo que es en el mes de septiembre. Bueno. No sé si se va a mover por esto de las elecciones la fecha. Bien. Y la idea sería presentarlo aquí junto a Emilio del Guercio y bueno, y algún colega periodista que haga de moderador. Esa sería la idea. Y bueno, luego también el libro a donde me vayan llamando, como los libros anteriores, iremos a presentarlos en bibliotecas, escuelas, centros culturales y demás. Y bueno, ahí en esos lugares donde nos veamos las caras se puede conseguir, sino también a través de, bueno, de Mercado Libre y en distintas librerías del país. Ya está en las bateas.
Ahí está en nuestro Instagram, quien quiera el libro se comunica con nosotros y le damos el contacto o nos comunicamos con Lucas.
Me queda la duda final.
A ver.
¿Con qué canción de Aquelarre se queda Lucas?
con cuál. Claro. Y a mí me gusta mucho una que se llama Canto Cetrino, del disco Siesta, otra que se llama Pájaro de la Locura, del mismo disco, y después una que me parece fenomenal, así por los arreglos de cuerda y demás, creo que está Rodolfo Alchurrón ahí, es una que se llama Brumas en la Bruma, del disco Brumas. Esa también creo que es descomunal. Pero bueno, tienen, es una banda que tiene grandes canciones. No son las más conocidas del rock argentino, pero yo creo que cualquier oyente, alguien que tenga un poquito de sensibilidad, se puede regocijar con la música de Aquelarre.
Bueno, Lucas, nosotros nos vamos a despedir con Canto desde el Fondo de las Ruinas, ¿no?
Bueno,
elegimos ella para despedirnos. Y bueno, te mandamos un abrazo, que tengas mucha suerte con el libro, con tu programa. Y vos sabés que siempre Radio Nacional Salta y Alegre Distopía especialmente es tu casa. Te mando un gran abrazo.
Bueno, yo les agradezco a ustedes, Martín, Lucas, por siempre estar ahí al pie del cañón. Para mí es muy importante, muy lindo también saber que los colegas se preocupan y tiran la mejor onda. Así que les mando un abrazo inmenso acá desde Córdoba. Acá está ahí también para lo que haga falta. Y bueno, pronto van a tener novedades, no de rock, pero sí de un libro que tiene mucho que ver con su provincia y con su ciudad. Así que ya les estaré comentando.
Ya estaremos viendo. Bueno, nos corre el gong. Te mando un abrazo, Lucas. Hasta luego.
Un fuerte abrazo. Chao, Buen fin de semana también. Chao.
Senador Pablo Yeldin criticó la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre los comicios de San Juan y Tucumán.
En el cierre de la presentación del jefe de gabinete, Agustín Rossi,